Este es el podcast de NewsBiz, información de negocios para escuchar.
Y ahora sí, lo prometido es deuda. Ya está con nosotros Gastón Francese, socio de Tandem Soluciones de Decisión. La verdad que una entrevista muy interesante, de esas que nos gustan, que salen del común de la nota empresarial. Así que la vamos a disfrutar mucho. Hola Gastón, bienvenido.
Gracias Carlos, Belén. Un placer.
Bueno, vamos. Esto me gusta de asesorar a los empresarios para decidir. O sea que tu responsabilidad es enorme, porque de alguna manera los empresarios son los que nos manejan a nosotros, el mercado, la economía, y vos sos el que le ayuda a tomar decisiones. No quiero estar en tu lugar.
Así es, sí. Los ayudamos con metodología y con procesos a que tomen más y mejores decisiones. Eso es básicamente lo que hacemos en Tandem.
¿Cómo te sentás al lado de un empresario y le decís, vos tenés que hacer esto? Así de... No, ¿cómo
no,
es?
No debe
¿cómo?
Ser tan así.
Pará, porque me gusta, porque ellos, vamos a contar un poquito, no, contalo vos mejor, Gastón. Ustedes, si bien crearon una empresa, la consultora, vienen del ámbito educativo.
Así es.
O sea que tienen toda una expertise de explicar con paciencia, qué sé yo. Me imagino que lo deben usar mucho, porque convencer a un empresario argentino encima de lo que tiene que hacer...
Sí,
madera.
Más o menos. A ver, sí, venimos del ámbito educativo. Somos los fundadores de Tandem. Somos tres profesores de teoría de la decisión de
muy
la UBA.
Bueno eso. ¿En qué carrera es?
En económicas. Y hace 15 años dijimos por qué las empresas no están aprovechando estas metodologías que en el mundo académico estaban explotando en esa época. Entonces decidimos montar Tandem. Fue un emprendimiento argentino muy chico en su momento, hoy ya somos más de 40 consultores, tenemos oficinas en varios países de América Latina y asesoramos empresas a tomar mejores decisiones, es lo que hacemos.
¿En qué situación es más común que te llame un empresario o una empresa para contratar tus servicios, obviamente?
En general, cuando no saben qué hacer, básicamente.
¿Respecto del negocio?
Claro, cuando tienen que, por ejemplo, una decisión de inversión.
Yo pensé más en... temas de achicar plantilla, digo, por el contexto argentino, pero lo de inversión me gusta más, más positivo.
Sí, es más positivo, trabajamos también en decisiones de achicar, son las más feas de trabajar,
claro. Pero
hay que hacerlo y hay que ayudarlos, y trabajamos en decisiones de inversión, de crecimiento, donde hay que entrar a un nuevo mercado, donde hay que construir una nueva planta, donde hay que explorar una nueva zona petrolera, o, no sé, lanzarse a un desarrollo en el negocio digital de un emprendimiento, cualquier tipo de decisiones. De todas maneras, nosotros no les decimos nunca qué hacer, ¿no?
Está claro. Era broma, sí, vamos sí, a aclararlo sí. Por la duda de los oyentes.
Por las dudas que algún cliente, digo, no les decimos qué hacer, sino
después
que
después le va a pasar la factura.
Claro, no, era broma.
Se hace un asesoramiento, es un trabajo de consultoría.
Los ayudamos a que tomen la decisión de una manera mucho más fácil. Básicamente le damos mucha información, mucha data, los ayudamos a estructurarlo. Y los ayudamos con el proceso para que decidan mejor y se sientan mejor en la manera que decidan.
O sea, primero ustedes tienen que volverse de alguna manera especialistas en el negocio del cliente, porque debe ser variado, ¿no?
Sí,
puedes llamar
variado.
De diferentes sectores, que vos no tenés por qué conocerlo. Sí. Te tenés que especializar en eso y a partir de ahí es que vos le empezás a dar una devolución.
Sí, tenemos especialistas por industria y por práctica en la consultora. Trabajamos, por ejemplo, muy diverso, con petróleo y con consumo masivo, con banca o con farma. Entonces tenemos un especialista de cada uno de los sectores. Sí.
¿Qué sector es el más convocante para, o que más le cuesta tomar decisiones solo, digamos?
A ver, son muy distintas. Por ejemplo, petróleo y minería son dos grandes sectores con los que trabajamos, porque cada decisión que toman son enormes.
Mucha inversión.
Mucha inversión, son pocas decisiones muy grandes.
Y a largo plazo también.
Y a muy largo plazo. Entonces el nivel de riesgo es muy alto y nosotros trabajamos con ellos en la evaluación y en la simulación de todo ese riesgo para que puedan tomar decisiones mejor. En el caso de consumo masivo y banca es totalmente distinto. Ellos toman muchas decisiones, pero muy chiquitas.
Y más inmediatas.
Entonces los ayudamos a tomar decisiones más ágilmente. Desarrollar.
Para aceitar algún proceso.
Exactamente.
Una pregunta que me quedó. ¿Quién es el padre de la teoría o el que marcó un poco el camino para también conocer nosotros?
Mira, hay varios. En general, el que la puso sobre el tapete, sobre la mesa, es Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, allá a principios del siglo 2004, si no me equivoco. Y básicamente lo que propone es cómo entender la racionalidad y la irracionalidad en la toma de decisiones a través de ciertos abordajes que nos pueden ayudar a decidir mejor, ¿sí? Claro. Pero estaría siendo injusto si digo que es el padre, porque sí. Debe tener muchos tíos.
Claro, es algo, ¿no? Aparte muy reciente, 2004 es sí, inicio. Sí. Inicio
de la puso de en digamos sobre boca de todos al momento de entender la forma en que decidimos. ¿Sí?
Ok, es una ciencia, digamos, relativamente nueva esto de o es no aplicar esta cosa académica al ámbito empresario.
Sí. La aplicación en el ámbito empresario es muy nueva.
Claro, eso.
En la disciplina, en lo académico, no. Tiene por lo menos 50, 60 claro. años, o sea, apareció a mediados del siglo pasado. En la aplicación concreta, somos 3 empresas en el mundo que lo hacemos.
Ah.
Sí, hay muy pocas. Una es argentina, las otras 2 somos nosotros, las otras 2 son americanas. Con las americanas, una son socios nuestros, o sea, nos asociamos con ellos. Y la otra trabaja específicamente para el Pentágono de Estados Unidos, con lo cual
mirá, muchas gracias Gastón por estar acá con nosotros. No,
totalmente, muy bueno eso. ¿Y por qué hay tan poco? Raro que...
Porque creo que requiere un conocimiento metodológico muy particular, requiere de un manejo de metodologías y de análisis de datadura que probablemente pone alguna barrera en algún tipo de consultoría.
Claro. ¿Ustedes continuaron con la docencia o a partir de...?
Sí.
De...
Sí, continuamos con la docencia, ahora con el poco tiempo que tengo por viajes y otras cosas, pero sí, mantenemos la pasión.
De alguna forma
vinculado
con la actividad académica, porque también sí. Hay mucho de evolución, de ir palpando lo que pasa y poder transmitir eso a los chicos, a los estudiantes, debe ser interesante.
Es apasionante.
Como para cultivar ahí también un poco de toda esta teoría.
Es apasionante porque toda la teoría y la práctica de decisión se aplica a las decisiones de negocios y a las decisiones privadas.
Obvio.
O sea, es exactamente igual, ¿no?
Y a la inversa, a vos y a tus socios que venían del ámbito académico, ¿cómo fue meterse al ámbito empresarial, emprendedor?
Fue un salto. Básicamente igual todos teníamos nuestra carrera profesional en negocios.
Claro.
Trabajábamos en yo trabajaba en planeamiento estratégico, por ejemplo, durante el día y daba clases durante la noche, como claro. Suele ser en el formato en Argentina, en la UBA. Mis socios también, cada uno tenía su trabajo y un día decidimos... renunciar todos y montarnos 100% a armar Tandem. Esto fue hace 15 años más o menos.
¿Difícil emprender en Argentina?
Sí, muy difícil emprender, como creo que en cualquier parte del mundo. Creo que son muy pocas las empresas que pasan ciertos avances en el emprendimiento. Nosotros hoy por suerte ya tenemos oficinas en varios países de América Latina, operamos en Asia, en Oceanía, operamos en Estados Unidos.
¿Mucha diferencia? ¿Tenés algún caso así, por ejemplo, que estén desarrollando algún negocio en Asia? Así que
sí.
Cuentes alguna diferencia por ahí.
Es muy buena la pregunta, Carlos, porque hay mucha diferencia.
Yo siempre te hago buenas preguntas.
Son buenísimas. Porque... Me dijeron que tenía que decir. pero de verdad es muy buena, porque hay mucha diferencia en la manera en que se toman decisiones en diferentes
claro,
culturas.
Claro, eso, me imaginaba sí. Que sobre todo China tiene como esta filosofía más...
¿No? Totalmente. Y el abordaje que uno como consultor de decisión tiene que tener es bien diferente, ¿no? Entonces, si uno trabaja con sajones, probablemente están más acostumbrados a una decisión mucho más cuantitativa y más formal.
Claro.
En el caso de nosotros, los latinos, o similar en algunos países de Asia, uno tiene que entrar más por el lado político de las relaciones humanas a asesorar el proceso de decisión.
Ajá.
Casos que me preguntás...
Están laburando, por ejemplo, en
Asia. Estamos trabajando en China, específicamente... En China. Con empresas de consumo masivo, por ejemplo, que están transformándose hacia los canales digitales, o sea, los ajá. Asesoramos en cómo tomar decisiones dentro del mundo digital, que es algo
ahí?
También bien distinto.
Ah, mirá, yo me imaginaba así como decisiones muy top, de esto que hablábamos, inversiones, pero también pueden ser cosas más básicas, si se quiere, o más puntuales del día a día. ¿Y porque es muy, muy diferente el sí. Tema digital en Asia?
Sí, bueno, Asia es pionero en lo que es digital, con lo cual llegó primero que el resto del mundo, ajá. El desarrollo digital. En China hoy están años avanzados respecto a nosotros. Entonces se encontraron con los problemas antes, básicamente. Y se están dando cuenta que el usuario digital hoy tiene una cantidad de información como para tomar decisiones que es bien diferente a lo que era el típico cliente.
Lo que somos
nosotros
ahora.
Claro. Con lo cual, básicamente los ayudamos a entender cómo los consumidores toman decisiones en un entorno digital y cómo eso se puede traducir en un mejor negocio para la empresa.
Uh-huh.
¿Sí? De todas maneras, China tiene su propia idiosincrasia y como cada país adaptamos siempre las metodologías a lo que necesite el país, ¿no?
Claro. Uh-huh. ¿Quién aprendió mandarín?
No, imposible. Tomé algunas clases, pero sé decir ni hao y xie y nada.
El inglés, como idioma de comunicación.
Sí, las empresas con las que trabajamos en China son empresas americanas. Ajá. Entonces, en general...
¿Qué tema hay, no? Con la cantidad de empresas americanas que hay, sí, en China y este año toda la guerra comercial que hubo. Sí. Y ese fue uno de los dilemas, ¿no? ¿Cuántas empresas americanas tienen raíces ya en China, no?
Y negocios, por supuesto.
Y sus negocios. Y el puente con Argentina, ahí, ¿no? O sea, ahí ustedes operan también como una empresa global. Porque asesoran... Como podría asesorar cualquier otra empresa.
Así es. Sí, competimos con cualquier empresa global. Tenemos nuestra oficina base acá en Argentina, acá en algunas cuadras, como bien decías, que,
un vecino
que
somos del barrio, vecinos.
Con lo cual, la oficina más grande nuestra está en Buenos Aires, en México y en Santiago de Chile, por ejemplo, son oficinas mucho más pequeñas.
Claro. ¿Y cuál es la proyección? ¿Un poco esperan ampliar su red o ir de a poco viendo?
Sí, estamos creciendo muy fuerte, venimos... creciendo los últimos 15 años de manera exponencial y vertiginosa para nosotros, y queremos, nos gusta esta tendencia y queremos seguir por ahí. Estamos explorando la posibilidad de abrir ya el año que viene una nueva oficina, probablemente en Europa, como para empezar ya a trabajar con algunos proyectos de manera local allá.
Cuando mencionaste que ya somos 40 personas, ¿te referías a toda esta red o son 40 acá en Argentina y además tienen...
Somos 40 consultores distribuidos en diferentes oficinas. En la oficina argentina... seremos cerca de 20, 20 y algo, y el resto están desparramados en otras oficinas.
Quiero volver a China, aprovechando este viaje. No, me gusta mucho todo lo que es el mundo digital, las estrategias y cuestiones digitales. ¿Viste algo ya que digas acá todavía no se está desarrollando tanto y allá que están siempre pasos adelante?
Todo.
Sí. No, pero digo, por ahí alguna red que vos decís con el tiempo va a llegar, o alguna... ejercicio que por ahí acá no estamos haciendo en lo digital y que se viene?
Sí, sin duda. Hoy China, por ejemplo, está digitalizada casi 100%. Cerca del 40% del retail de mercado es digital ya. O sea, para que tengan una idea, están muy, muy avanzados.
¿Pagan con la cara?
Pagan directamente con el celular, o sea, de hecho...
Pensé con los datos
biométricos. Bueno, con los datos biométricos los levantan, no para pagar todavía. En algunos lados sí se puede hacer ya.
Eso me impresiona mucho.
Pero sí con los celulares. Y hoy en día vas a China y saben que sos extranjero porque sacas una tarjeta de crédito o sacas efectivo porque te miran con cara
O el celular.
Claro. Te miran diciendo, ¿en serio? ¿Me vas a pagar con una tarjeta de crédito? Como es un medio de pago arcaico, ¿no?
Claro. No digo porque también la evolución de ellos en los aparatos, digo, cuando uno están saca el propio, seguramente
el celular se dan cuenta. Viejo, claro,
de acá. Y están absolutamente conectados 100%.
Claro. O
sea, ¿no? Gastón Francese, quien nos estaba contando todo esto, socio de Tandem Soluciones de Decisión. Hablábamos de China, volvamos a Argentina en este viaje que estamos haciendo tan rápido. Y... me imagino se habla mucho a futuro de lo que va a ser el empuje o el desarrollo que va a significar Vaca Muerta. Intuyo que en este espectro de empresas que asesoran te ha tocado o te toca trabajar. Me gustaría tu visión y qué podés hablar o qué has hablado con empresarios del sector, qué se percibe.
Uh-huh. Sí, trabajamos fuerte con la industria del petróleo en Argentina. Y sobre todo con lo que es evaluación de proyectos en proyectos de petróleo, tanto en Vaca Muerta como fuera de Vaca Muerta, pero en Vaca Muerta hoy estamos corriendo varios proyectos de evaluación, y la verdad que es muy particular, y a diferencia de lo que es trabajar en el entorno digital, acá se trata de hacer una evaluación probabilística y tratar de entender lo que puede pasar en el futuro.
Claro.
Por altos niveles de incertidumbre en los que operamos, ¿no?
Okay, o sea, las decisiones pasan más por las expectativas a futuro.
Claro, sobre todo la comprensión del riesgo, y de la incertidumbre, que básicamente el petrolero, bueno, en el caso del petrolero es muy claro porque no tiene idea de lo que hay abajo, básicamente, claro, ¿no? Entonces tiene que invertir muchísimo dinero a un riesgo muy alto. Entonces es importante en esos casos aplicar ciertas metodologías específicas de evaluación económica y análisis de riesgo, que son bien distintas a las que se aplican en otras industrias.
Uh-huh. Hace unos días se conoció la noticia de que en Mendoza se habían encontrado yacimientos. ¿Eso es algo así como lo comunica una noticia o hay exploración? No sé si estás al tanto.
Sí, hay exploración y es cierto, son noticias verdaderas. El potencial de Vaca Muerta es altísimo.
Pero Mendoza tendría que ver con Vaca Muerta,
¿es? Sí, es lo mismo.
Bien.
O sea, Vaca Muerta es el nombre,
digamos, sí, mucho más amplio. Una superficie que va por debajo.
Exactamente.
Claro. Pero digo, bueno, eso de golpe, o sea, sucede así, pero bueno, imagino que las empresas también están ahí invirtiendo para hacer esas exploraciones.
Están invirtiendo mucho dinero en Argentina, se está invirtiendo mucho dinero en Vaca Muerta, y el desafío... O sea, la oportunidad que tiene Vaca Muerta es muy, muy grande, de verdad. Uh-huh. Y el desafío de operar de una manera bien distinta en Argentina en petróleo también es muy alto. Entonces, también hay que operar de otra manera y hay que tomar decisiones de otra manera.
Uh-huh. Claro, y también decisiones que tienen que ver con el largo plazo y medio ambiente y un montón de cuestiones que se van como cruzando.
Tal cual.
Esto de tomar diferentes decisiones y decisiones de otra manera, quiero preguntarte por algo que leía por ahí. ¿Hay diferentes clases de decisiones?
Sí, en realidad hay tantas decisiones como decisores, ¿no? Entonces, ajá, cada persona va a enfrentarse a una decisión en base también a todo su bagaje y todo su conocimiento. Pero sí se pueden catalogar las decisiones dependiendo de dónde está la complejidad para resolverlas, y en base a eso diferentes abordajes metodológicos como para también ayudar a quien la tiene que tomar. Por ejemplo, hay decisiones que se traban porque hay muchos participantes y hay luchas de poder encubiertas o no, o declaradas, o egos, que en realidad lo que están haciendo es forzar a que la gente se trate de convencer entre sí. La forma de solucionar eso es absolutamente distinta a cuando me enfrento a una decisión, por ejemplo, las de Vaca Muerta, las de petróleo, donde estamos todos muy de acuerdo sobre lo que queremos hacer, uh-huh, pero lo que no sabemos es lo que va a pasar, porque tenemos muy altos niveles de incertidumbre. Claro. Entonces, dependiendo de dónde esté la complejidad de la decisión, es el tipo de herramienta y el tipo de solución que les damos.
Me cuando hablabas esto, me imaginaba una larga mesa de directorio de una empresa, sí, lo que debe ser eso.
Sí, en las decisiones, sobre todo las primeras que te mencionaba, donde la política corporativa puede llegar a trabarlo, nosotros lo que hacemos es ayudar a instalar un proceso mucho más simple en la organización para que puedan fluir las decisiones de una manera más ágil. Uh-huh. Básicamente lo que hacemos es trabajar en instalar herramientas de agilidad organizacional para que pueda la empresa reaccionar más rápido y tomar decisiones más rápido. Perfecto. Ahí en esos casos no tiene nada que ver con la evaluación probabilística o el uh-huh análisis de riesgo, sino en cómo hacer con un proceso más simple y una rutina más amigable para el decisor, que el decisor pueda decidir más rápido.
Bien. Quiero preguntarte por el ejecutivo, el directivo argentino. ¿Identificás algunas características en particulares en esto de tomar decisiones respecto, por ejemplo, sí, de un asiático, de un americano?
Sí. A ver, creo que no es riguroso lo que voy a decir, pero sí les comparto mi
sensación.
Es entre casa, esto es de entre casa.
Creo que el ejecutivo argentino, y seguro lo que voy a decir no es para todos, pero sí para algunos, sobrevaloramos muchísimo la intuición al momento de tomar decisiones. Y muchas veces, por suerte esto está cambiando, y por suerte cada vez estamos volcándonos más al análisis de datos, al analytics, para dar soporte a la toma de decisiones. Claro. Probablemente otros ejecutivos más con formación y origen más sajón están más preparados para esto y prefieren muchas veces tomar la decisión basada en evidencia. El argentino creo que sobrepondera lo que es la intuición, lo intuitivo y la toma de riesgo, lo cual, mira, es muy bueno para lo que es toma de riesgo. No estoy hablando, no quiero decir que la intuición es una mala palabra, ¿no? La intuición puede ser una muy buena consejera, sin embargo, cuando uno la usa de manera desmedida, podría ser peligroso.
Sí, o en soledad, digamos. Si es solo intuición, me parece que...
Es que la intuición muchas veces se confunde la experiencia con el pensamiento mágico. Claro. Si la intuición está basada en experiencia, puede ser un muy buen consejero. Ahora, si la intuición está basada en un capricho o en un pensamiento mágico o una cábala, uh-huh, ahí puedo hundir mi negocio. Entonces, lo que hacemos ahí es tratar de ayudar a distinguir qué tipo de intuición estamos tratando, ¿no?
¿Y el directivo argentino es temeroso, más lanzado para tomar decisiones? ¿Se toma mucho tiempo? ¿No medita tanto? En general, ¿no? Hablamos siempre...
Creo que en general somos buenos tomando riesgo. Creo que el ejecutivo argentino está acostumbrado a tomar riesgo y a moverse en entornos de incertidumbre, y creo que son bastante más lanzados que ejecutivos de otros lados. Sí, yo me animaría a decirlo. Probablemente por la experiencia que tuvimos en muchos años turbulentos, ¿no? Pero cada día, por suerte, se están tomando más recaudos y se están aplicando más metodologías, y se está buscando también en el ejecutivo de hoy en día aplicar disciplinas nuevas de analytics o de uh-huh. data science como para poder dar soporte a la toma de decisiones de otra manera.
Totalmente, ¿no? Y Gastón, quería preguntarte por vos en cuanto, bueno, tu formación docente, esta parte emprendedora empresaria, digo, lo tuyo lo tenés que complementar con algún otro tipo de formación, no sé, pienso en coacheo, algo de eso, ¿o no?
Sí, fundamental. Uno hoy en día ya no es como era antes, ¿no? Que educaba hasta, aprendía hasta cierta edad y después
listo,
se dedicaba trabajar, a hoy, sí. Hoy tenemos que aprender permanentemente. Entonces estamos siempre buscando nuevas tendencias, nuevas disciplinas, leyendo muchísimo. O sea, el uh-huh. trabajo del consultor es estar siempre muy muy atento de lo que está pasando en desarrollo tecnológico y desarrollo metodológico, con lo cual es permanente la capacitación.
¿Y el futuro de esta disciplina, de este ámbito en el que vos laburás?
Creo que va a explotar, porque básicamente por esto que hablábamos recién de la ciencia de datos. Hoy en día estamos trabajando fuerte en lo que es dar soporte a la toma de decisiones basado en evidencia, en la generación y la captura de datos, y cómo no solo poner el foco en el dato, sino en la decisión que se toma a partir de ese dato.
Okay.
Y hoy en día ya son más empresas que nos están llamando por este tipo de aplicaciones.
Acá es doble la pregunta o la reflexión. Por un lado, consultarte a alguien que, viste que hoy el tema de la formación a futuro y demás para los chicos es todo un problema, un desafío. Esto parece un campo, como vos decís, que va a explotar. ¿Qué recomendación le das a alguien que le interesaría formarse para esto? ¿Que haga algún tipo de carrera puntual? ¿Qué recomendación le darías? ¿Estudia economía? ¿Lo complemente con algo de coach?
Sí, economía creo que es
la carrera
para este tipo de disciplinas. Por supuesto también hay un abordaje desde la ciencia de datos mucho más dura, más técnica.
Esa tiene que ver con la segunda parte de la pregunta, pero
que también puede ser una forma de acercarse a la disciplina.
Eso, y recomendás, digo, es un segmento que va a crecer, con lo cual salida laboral va a haber.
Sí, sin duda.
Y esto respecto a lo de datos y métricas y demás, ¿cómo les va a impactar el tema de la inteligencia artificial?
Bueno, es parte de esto. La inteligencia artificial o el machine learning o todas estas uh-huh. tendencias dentro de ciencias de datos hoy en día son cada vez más aplicadas, ya les tenemos menos miedo,
claro.
Digamos, desde los ejecutivos también le tienen menos uh-huh. miedo y están empezando a indagar sobre cómo pueden mejorar el negocio.
Bien. Gastón, al principio de la nota hablabas de que hay varias industrias, cada una tiene sus características, pero digo, seguramente hay algunas claves, digo, como para fijar en uh-huh. el proceso de toma de decisiones, como, bueno, recomendaciones o tips, tres tips básicos.
Sí, hay diferentes industrias que lo están aplicando y que lo han aplicado. Originalmente, petróleo creo que fue uno de los pioneros en la instalación de este tipo de metodologías, minería también, como te contaba, o aquellas industrias que tenían, que se enfrentaban a decisiones de largo plazo.
Claro.
Por ejemplo, las farmacéuticas con el desarrollo de una molécula nueva que probablemente iban a tener que esperar 15 años para que estuviera en el mercado.
Claro.
Por suerte, hoy cada vez son más industrias las que están aplicando estas metodologías. Consumo masivo, banca, automotrices, servicios inclusive, también las aplican. Y yendo a la segunda parte de tu pregunta sobre los consejos, yo creo que hoy en día la clave es que tenemos que tomar cada vez más, animarnos a tomar cada vez más decisiones, si no alguien las va a tomar por nosotros. Entonces, de acá se trata, y hay una palabra muy de moda que es agilidad, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí. Hay que ver cuándo uno necesita ser ágil y dónde necesita ser ágil y dónde no. Pero sí, un consejo que les podría dar a los tomadores de decisión es que se animen a tomar riesgo y se animen a fallar de manera anticipada y de manera inteligente, ¿no? Cuando uno está en un proceso de innovación, está en un proceso de desafiar un futuro, cuanto más puedes fallar en el corto plazo, mejor es. Por más claro. que suene contraintuitivo, es la manera de avanzar.
Claro, pero que esté dentro del margen de error y no que sorprenda.
Claro, sí, traten de hacerlo con red,
claro.
Digamos, ¿no? Para no lastimarse. Mm. Pero es como pedirle a un nene que está aprendiendo a andar en bicicleta que no se caiga.
Claro.
O sea, al revés, uno tiene que caerse lo antes posible.
Para aprender
a aprender. Tratar de andar por el pasto para no lastimarte.
Claro.
Pero no trates de evitar caerte. Este es el punto, ¿no?
Muy bien. Gastón Francese, socio de Tandem Soluciones de Decisión. La verdad que muchísimas gracias, Gastón. Nos gracias, encantó. Carlos. Son de esas entrevistas que hablas de temas empresarios, pero desde otro lado, diferentes, así que nos encanta. Muchas gracias por visitar.
Gracias, Carlos. Belén, un placer.
Muchas gracias.
www.newsbiz.com.ar. Información de negocios.